Y es que esta noche vamos a hablar de gym, vamos a hablar de esa vida sana, vamos a hablar de ejercicio, vamos a hablar de deporte y lo vamos a centrar todo desde el punto de vista de la traumatología. Y para hablar de traumatología y deporte tenemos aquí en nuestro estudio a uno de los grandes especialistas en estas lides aquí en España. Él es el doctor Capapé. Muy buenas, doctor.
Buenas, ¿qué tal estáis?
Yo muy bien. Dicen, ¿cómo era aquello antes de cura fraile, Ana Luisa?
Fraile,
cocinero antes, cocinero antes que fraile.
Cocinero antes que fraile.
Pues, cocinero antes que fraile, aquí el amigo Capapé. Fuiste campeón de 800 metros, ¿no?
Bueno, hice 400 metros vallas y 800, y 800. Las dos pruebas. Y bueno. 4x4, relevos también, claro.
Bien, aquí el doctor Capapé, que lo sepan ustedes, es un artista, sigue corriendo, le gusta estar en forma y, lo que es más importante, le gusta que la gente que va a su consulta siga en forma, sobre todo los atletas, ¿no?
Sí, sí, vemos mucha gente que hace hoy en día deporte, gracias a Dios, es una cosa muy... muy buena, la gente disfruta, la gente le encanta y no quiere dejar de hacerlo, lo pasa realmente mal cuando están lesionados y no pueden seguir con su ritmo.
Así es, y usted centra pues todo lo que es su actividad profesional, bueno, cuando ya corría bien, después estudia medicina y dice lo mío es la traumatología y después dice, bueno, la traumatología deportiva y esta traumatología deportiva, doctor Capapé, yo la entiendo una doble vertiente muy amplia. Uno, la traumatológica propiamente dicha, es decir, bueno, una lesión, una rotura de ligamento, lo que queramos, una fractura, y hay que tratarlo, que sí. Y otra, que a mí se me antoja, que es muy importante y que probablemente no se practique tanto aquí en nuestro país, que es la preventiva.
Sí, la medicina preventiva en cualquier especialidad es la ideal, es no llegar a tener la
lesión. Sí, pero se entiende, claro, el que está por ahí dice, bueno, medicina preventiva en torno al mundo de la del aparato respiratorio, ahora la vacuna, gripar, lo otro, todo esto lo entendemos, sí. Pero en el mundo del deporte no nos preocupamos mucho del cómo calentar, después cómo enfriar, de qué tipo de pisada tenemos, qué tipo de pisada no tenemos, por lo tanto, qué tipo de calzado debemos de llevar para evitar esa lesión. A la hora de entrenar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es decir, primero un poquito aeróbico, después anaeróbico, después vuelvo a lo... Sí, claro, y pasa lo que pasa.
Sí, hay, hombre, hay... A veces nos fiamos más de lo que nos dice el amigo, el vecino, y se hace poca consulta, diría yo, a los especialistas para estas cosas, ¿no? Y se basa un poco más la gente en lo que oyen y en lo que leen. Hay muchas revistas ahora de deportistas, de corredores... Se basan más en eso, pero bueno, en general la gente a veces sí que sabe lo que tiene que hacer, pero a veces no lo hace también, aun sabiéndolo, pues a veces por falta de tiempo. La mayoría de la gente de la que hablamos es gente que trabaja o que tiene familia, y al final se quita un poco a veces de lo preventivo y quiere estar rápido en forma y no hace bien siempre las cosas.
Pues vamos a ayudarles a todos los que quieren saber qué es lo que tienen que hacer, a todos aquellos que ahora pues a lo mejor nos están escuchando y preparándose ya para iniciar el día como mucha gente cada vez más pues con un poquito de deporte, o a los otros que están terminándolo y dicen, bueno, pues mañana también cuando me levante a las 12, a la 1, cuando sea, vamos a hacerlo. Vamos a empezar pues por lo más sencillo y lo que más controla usted, que es el atletismo, el correr. Bueno, pues tan fácil como ponerse las zapatillas, el chándal y a correr, o hay que medir antes lo que hacemos.
Hombre, una de las cosas que yo veo habitualmente es que la gente que corre a veces solo corre, como tú dices, no hay que complementarlo casi siempre. Para prevenir lesiones y para estar más fuerte y para correr mejor, siempre conviene acompañarlo de gimnasio, de musculación, claro, estiramientos, abdominales, tronco, muchas cosas, no solo correr. Los que solo corren, desde luego, se lesionan muchísimo más.
¿A que sí? Si aquel que dice yo voy a sudar nada más y a correr, pues tienen más lesiones, sobre todo. La rodilla es el talón de Aquiles, ahí lo tenemos, la rodilla es el punto débil, ¿no?
La rodilla y el bueno, en los corredores también el pie y tobillo, el talón de Aquiles, como tú dices, de verdad suele ser uno de los puntos más lesionados. La planta del pie, las fascitis plantares,
a usted le gusta mucho.
El tendón rotuliano.
No es que le guste mucho, sino que sí, vamos, que
me gusta
sabe
estudiarla e intentar solucionarla. Es una patología muy muy latosa y la gente se desespera mucho.
Hombre, que duele.
Una curiosidad, doctor. Cuando vemos por la calle que está gente corriendo por las mañanas cuando venimos o cuando nos vamos a casa a medianoche, que empiezan a levantarse y nos vemos que se paran en el semáforo y siguen corriendo, ¿tan grave es pararse 30 segundos en un semáforo sin seguir haciendo no, carrerilla a piñón fijo.
No, no es tan grave. Es una costumbre, es una forma de mantener el ritmo del corazón y que no baje.
Hombre, para el corazón sí.
O que no se enfríe cuando hace frío. Pero vamos, es verdad que no pasaría nada por parar en el semáforo y luego reanudarlo. Sobre todo porque la mayoría de esta gente no va a un ritmo tan, tan elevado.
Ana Luisa lo dice porque cuando ella corre, en los semáforos para.
A ver, yo no suelo correr, a menos que me persiga alguien.
No te veo solo
faltaría que me ponga yo a correr a las tantas de la madrugada. Lo que pasa es que a veces cuando ves que está la gente en el semáforo parado a tu lado, da la impresión de que están un poco de fantasmilla.
Bueno, esto no, creo que lo hacen. No. Les da igual, que corre da igual, que le mira, yo creo.
No, eso da lo mismo. Lo que sí que es cierto que si estás, ahora que ya viene el mal tiempo, y estás corriendo por la mañana temprano, y paras en el semáforo y no sigues, es que te enfrías, ¿eh?
La verdad es que tiene mérito el que sale a correr con mal tiempo.
Es que te enfrías.
Yo mismo me da mucha pereza cuando llueve o hace mucho frío.
Eso cuando llueve.
Oiga, los que somos como Curro Romero también, los que corremos más que el toro. Pues eso.
Los Decanos. Cadena COPE.
Que cuando uno baila un buen twist, vamos, que si hace ejercicio. Y hay que tener buena elasticidad, buena flexibilidad.
Buenas articulaciones.
Buenas articulaciones.
El peligro ahí.
Bueno, decirle si se incorpora usted ahora aquí a los decanos, como es que la noche de hoy estamos hablando con el doctor Capapé. El doctor Capapé es traumatólogo centrado dentro del mundo de la traumatología, en todo aquello que atañe al mundo también del deporte. Y vamos a hablar de prevención, lo comentábamos antes de pasar los consejos publicitarios, y empezamos por el pie. Usted hablaba de la fascitis plantar, ahora hablaremos también de ella, de tratarla, de prevenirla. Pero primera pregunta, doctor Capapé, para todos aquellos que ya están haciendo sus primeros pinitos, que van corriendo ya pues sus 5 kilómetros, pasan a 10, ya intentan hacer cosas pues un poquito serias, el calzado. No solamente se trata de tener fondo y saber correr, sino correr bien, ¿no?
Sí, el calzado es muy importante. De hecho, es lo único un poco externo fundamental en el corredor. Y diría aquí simplemente que deben buscar asesorarse en tiendas especializadas y mirarse
como
un poco.
Como se pisa, ¿no?
Como pisas, la mayoría de la gente, el problema suele ser un exceso de pronación, de que el pie va un poquito hacia adentro en la fase antes de impulsar. Y favorece tener más lesiones. La fascitis es una de ellas, por ejemplo, la tendinitis del tendón de Aquiles también, que se influyen por la pisada. Y hay otros problemas ya, metatarsalgias, dolores del antepié, que eso es, pues bueno, a veces necesitas no solo un calzado adecuado, sino a veces una plantilla ortopédica a medida.
Sí. Primer gran consejo, no todas las zapatillas valen para todo. Segundo gran consejo que nos deja el doctor Capapé, a la hora de comprar una zapatilla, vaya a una tienda especializada, que ahí sabrán, le ven y saben si es de prono, de supino, así.
La asesoran en general bien, sobre el peso, influye la gente con más o menos peso, hay zapatillas pensadas en ello y para el terreno, pues hay gente que corre habitualmente por asfalto, hay algunas zapatillas para competir, hay otras, etcétera.
Vamos con eso, lo del terreno. Ya tenemos la zapatilla buena, ya sabemos, bueno, qué es lo que vamos a hacer, pero dudamos. ¿En dónde corremos? ¿Sobre asfalto? ¿En el campo, así al aire libre? ¿Hierba no, porque no vas a estar dando vueltas a un campo de fútbol? ¿Cómo hacemos esto?
Bueno, los terrenos más blandos en general son los ideales, caminos de tierra, diría. Es un poco, yo creo que sí, todos los corredores, casi todos lo saben, salvo los muy principiantes, que el asfalto es en principio demasiado duro, es demasiado duro y lesiona más. Las articulaciones y los tendones se cargan mucho más con el asfalto y con la pista. Entonces, lo ideal es buscar caminos de tierra, te diría, a casa. Hoy en Madrid tenemos la suerte de tener la Casa de Campo y el Parque del Retiro, aparte de algunos otros
circuitos. ¿Y las torceduras en los caminos de tierra? Porque, claro, ahí son mucho más frecuentes por los desniveles así imprevistos.
Bueno, pero un camino de tierra más o menos de estos que os comento...
O sea, no campo a través, sino una llanada.
Eso es, no cruzar ningún campo, que es verdad que es más peligroso por lo que tú dices, muchas lesiones, muchos esguinces de tobillo.
Claro. Bueno, y llega el momento, tachán, de la fascitis plantar, doctor Capapé.
Bueno, es una de las, lesiones más pesadas.
Vamos a por ello. ¿Qué es la fascitis plantar?
Bueno, es una inflamación, por eso se llama fascitis, aunque con el tiempo va disminuyendo el componente inflamatorio y se hace más un componente degenerativo de la fascia plantar, que es una especie de cuerda de arco en el arco del pie, que se inserta en el calcáneo y va hacia los dedos del pie. En la zona de inserción en el calcáneo, la tracción repetida, pues de estar de pie, de caminar y de correr, hace que en un momento dado pueda haber una inflamación, unas microlesiones, microroturas, que no curan y no cicatrizan, en principio porque tampoco se suele hacer el reposo cuando aparece al principio, que sería la primera recomendación evidente. Pero a veces se cronifica, pues bueno, porque el tejido blando, tendones y fascias de esto que estamos hablando, a veces cuesta curar si no se hace todo lo correcto.
Bien,
¿y eso cómo se evita? Porque claro, usted nos está diciendo que además es molesta, que es engorrosa, pero ¿cómo se evita? O cómo...
Para evitarlo, lo fundamental sería, pues, a veces debo decir que no se puede evitar, que cuando aparece no nos ha avisado de ninguna manera. Pero en general, para evitar que se cronifique, que es lo que sí podemos hacer, es que ante los primeros síntomas sí consultemos, sí lo miremos, sí lo tratemos con fisioterapia, etcétera, ¿no? Es la forma de la gente que consulta pronto, es la que suele evolucionar bien.
Este tipo de lesiones en el pie, la gente, a ver, los profes, los que son más expertos en el tema del deporte, pues ya saben por dónde tienen que pasar, pero los principiantes, los deportistas de fin de semana, básicamente, cuando tienen un dolor de pie, salvo que sea articular, si es así, en los dedos, en las almohadillas, de los pies, etcétera, terminan aterrizando en el podólogo muchas veces.
Bueno, sí, a veces se consulta al podólogo, a veces al médico de cabecera, a veces es difícil, salvo que tengas un dolor muy fuerte, que acudas a una sala de urgencias. Es verdad que el traumatólogo, el problema que tiene a veces es que no es accesible para verlo rápido, a nivel público sobre todo, pero a nivel de...
¿Y los médicos de familia y los podólogos saben cómo solucionar o cómo derivarte un poco con rapidez?
Pues en principio sí, en principio estas lesiones que comentamos son comunes. Cuando ya tuvieras un problema más raro, es más fácil que noten con él. Pero los problemas más comunes, como la fascitis plantar, la tendinitis del tendón de Aquiles, y la metatarsalgia, por así decir, los tres más frecuentes, sí que en principio te pueden dar unos consejos en principio buenos de cualquiera de estos especialistas, ¿no? Pero bueno, luego, como os decía, si se cronifica, hay que decidir qué tratamientos hacer. No está tan claro cuáles son los buenos, cuáles no. Algunos son caros y no son tan buenos, etcétera.
Una curiosidad. Antes comentaba usted que en algunos casos, para controlar la pisada, llegan a utilizar plantillas especiales. Pero las plantillas, aunque sean muy suaves y cada vez mejorando, suelen tener un punto de rigidez. ¿No es bueno llevar el pie, el bajo del pie, es decir, lo que es la plantilla del zapato y el propio zapato, lo bastante flexible como para que no nos deje el pie rígido en ningún momento? ¿O es importante que cuando uno corre haya una rigidez para evitar problemas mayores?
Bueno, mira, en principio las plantillas a veces semirrígidas son las ideales, y luego depende de cada problema. Las que son muy blandas a veces no valen, y las que son muy muy duras es verdad que a veces dan dolores en la planta del pie. Pero os debo decir que el pie, por ejemplo, tiene pues una parte que tiene muchos músculos, y el pie se debería fortalecer. Si simplemente se trata de forma pasiva y la solución del problema a veces, por ejemplo, de la fascitis plantar pasa por coger fuerza en la planta del pie, igual que la solución de la tendinitis del tendón de Aquiles a veces pasa por coger fuerza en el gemelo y en el sóleo.
¿Pero la planta del pie? ¿Qué músculos son?
Pues tenemos ahí los musculitos propios de los dedos y de la planta del pie, que es fortaleciéndolo, agarrando cosas, agarrando toallas, moviéndolos mucho con frecuencia, que teniéndolos fuertes, andando a veces descalzo, no cuando tienes el problema, pero de forma preventiva sería bueno, porque a veces la gente hoy en día tenemos el pie un poco, digamos, atrofiado. Y de hecho, en las casas comerciales de zapatillas de deportes ahora están un poco en la tendencia de vender zapatillas con la filosofía de ir como descalzo. Uh-huh. Se llama barefoot en
ese. ¿Me dices de agarrar toallas con los dedos de los pies?
Sí, irlas recogiendo, cerrando, abriendo y
a
cerrando.
Ver, es que yo cuando hago esas cosas, de repente, pues en casa hay alguien que siempre le sale la vena del cachondeito y dice, anda, haces, mira, ¿no?, como los prensiles. Y me entra un ataque de cuernos que para qué. Porque yo soy capaz hasta de dar pellizcos con los dedos
pues
de los
entonces pies. Seguro que tendrás una buena musculatura de la planta del pie.
Y no sabe cómo coger la...
Y no
sabe cómo coge la cuchara.
No, a ver, la cuchara... No, pero es verdad.
Oye, no eres capaz, yo soy capaz de...
Yo he probado una vez a escribir con el pie, por curiosidad, y he sido capaz de sujetar el bolígrafo para escribir. Ahora, el pie se mueve como quiere, es decir, escribir ya no es tan fácil. Pero sí, es verdad que...
Pues sí, es sencillo y ya os digo que hay muchos ejercicios para hacer. Muchas veces en todas estas lesiones siempre pasa por una rehabilitación activa, no pasiva. No vale ir a un sitio a que te pongan una maquinita solo para solucionar estos problemas.
Bueno, pues ya tenemos la prevención, ya tenemos también los ejercicios y la rehabilitación. Y si con la rehabilitación no se puede, solo y exclusivamente pasa lo que es la terapia también activa. ¿Qué es lo que hace usted?
Bueno, con frecuencia para hablamos en concreto de la fascitis plantar. La mayoría de las veces, salvo que cuando hay un componente muy inflamatorio, se puede poner una infiltración antiinflamatoria.
Uh-huh. ¿Un corticoide?
Sí, cuando es un componente inflamatorio y hay mucho dolor o la persona es sedentaria, que la fascitis se ve también en gente sedentaria y mayor, no solo en jóvenes deportistas, sí puede ser una vez, dos veces, no abusar de ellas, no se puede, tienen muy mala fama, sobre todo los fisioterapeutas casi siempre no las recomiendan, pero ponerlo en algún momento puede ser
en mano de santo
de no poder andar a poder andar, claro. Y luego en las fascitis plantares tenemos las ondas de choque extracorpóreas, que es una terapia conocida que viene del uso para destruir las piedras renales y se aplica para varias tendinopatías ya, porque es un estímulo al cuerpo a regenerarlo.
Las ondas de choque, hay quien también pues dice, bueno, para cuando hay un acúmulo de calcio en los tendones y demás, ¿qué tal va eso?
Bien, bien.
Perfecto.
Ha demostrado estudios serios de utilidad en las tendinitis, en mi práctica lo he visto. Perfecto. En las tendinitis calcificantes del hombro, que habréis oído hablar de ellas, que son... Pues muy dolorosas y por las noches además. La gente, algunos estará acordando ahora, igual está despierto por su dolor de hombro. Y es útil y no invasivo. Es un tratamiento previo antes de la cirugía, que sería también sencilla, pero siempre es ir al quirófano lo último.
Perfecto. Bueno, ahora seguimos con el tendón de Aquiles, que es que está como de moda. Es decir, que no el talón de Aquiles, que no, tendón de Aquiles. Vamos allá, Pedro.
Aguantas otro día la situación, que está cansada del mundo por donde quiera, que el amor por la cañera se volvió de religión. Dicen que todo se volvió de la patada, que está celosa ya de la televisión. Yo te comprendo, pero aguanta un momento, ya verás que al mismo tiempo buscaremos solución. No puede ser que con lo mucho que te quiero, quieras mandarme la segunda división. Es que tus besitos, mis centros delanteros, tus ojos, mi portero, no me dejes.
Y es que claro, llega el momento en donde el deporte, tú eras portero, eras defensa, lo que fuese, es como que lo vas dejando, van pasando los años también, según van pasando los años y si vamos siendo más sedentarios, llega menos irrigación al tendón de Aquiles y claro, después pasa lo que pasa, es enfermedad real también, ¿eh? Sí, que el rey también.
Ahora
lo conoce todo el mundo. Pues bueno, vamos a explicar qué es lo que pasa. Lo primero, según vamos superando una cierta edad, sí que es cierto que disminuye la vascularización, por lo tanto aumenta las probabilidades de rotura, ¿no?
Mira, el tendón de Aquiles tiene un punto desde siempre de menos vascularización, igual que el hombro, el tendón supraespinoso, igual que algunas zonas de lesión. Precisamente son zonas de más lesión por eso, porque si no llega la irrigación de la misma forma, la capacidad reparativa de un día para otro disminuye y aumenta las lesiones. En el tendón de Aquiles esa zona de menos riego está en el tercio medio más o menos, que es una de las zonas más frecuentes de
lesión, de rotura.
Sí, y de rotura, es la zona de rotura. Uh-huh. Y no hay que ser muy mayor para tener ya... Los problemas del tendón de Aquiles empiezan a partir de los 25 años más o menos en los deportistas y las roturas a partir de esa edad, en torno a los 30, la mayoría de la gente la que se lo suele lesionar.
Perfecto. Bueno, ahí llega el momento de la intervención. Pueden ser dos tipos de intervención, ¿no?
Bueno, en las roturas,
sí,
que estamos hablando en este momento, la rotura que es una rotura que no suele avisar. La gente que se rompe el tendón de Aquiles, hay gente que piensa que le estaba avisando. En general no. En general te pega pues un día jugando al fútbol, al pádel, o haciendo un sprint o bailando. Y en general se usan dos técnicas hoy en día, las dos con frecuencia. Es una urgencia habitualmente, el tendón de Aquiles se rompe y se opera rápido en unos primeros días. Y la técnica puede ser abierta o percutánea, que es a través de pequeñas incisiones.
Cuando van avanzando los años, mejor abierto, ¿no?
Bueno, yo, si me preguntas, en mi opinión, que puede ser discutida, la técnica que prefiero es abierta siempre.
Yo también.
Porque lo ves mejor y si tienes cuidado, no tienes complicaciones.
Bueno, cuando estamos aquí con usted, el tiempo vuela, nos queda nada, 2 minutos, nos está esperando Ana. Yo le voy a pedir al doctor Capapé, ¿volvemos otro día?
Yo encantado.
Pues perfecto, pues le cogemos la palabra otro día. Quedamos aquí con el doctor Capapé. Ustedes ya saben, todos los que les gusta hacer ejercicio, como hay un mundo de la traumatología centrado en lo que es el deporte y la prevención, y ese es el mundo del doctor Capapé.